allí frente, perdón, en la Avenida Belgrano y McKinley, en la esquina, donde desde todos los lugares de la ciudad harán su centro allí los colectivos o la línea de colectivos de City Bus. También la estancia Rubio y estancia Buenos Aires dejan de producir bovinos y la producción agropecuaria entra en terapia intensiva. Algunos de los titulares de la licuadora de hoy también anunciaron las ampliaciones de los recorridos de colectivos y la adquisición de una nueva unidad. González y Mora participaron de la inauguración del centro de transferencia de pasajeros. Tenemos ya la comunicación, tenemos a Fernando Glubich en el teléfono. Hola Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? No sé cómo presentarte, si como candidato o como presidente de la Asociación Rural, vos me dirás. Hola.
Hola, Armando, te escucho muy, pero muy bajito.
A ver si.
No, como...
Ahí está. Ahora sí. ¿Me escuchas mejor?
Como un poco mejor. Como candidato tiene que ser porque estoy dirigido hasta el 16 de junio, por lo menos. Y creo que voy a tener una prórroga hasta el 23 porque no dudo que vamos a estar en segunda vuelta.
Ojalá.
Así que, bueno, hasta aquel entonces vamos a estar fuera del servicio en la rural.
Bien, bueno. Pero no dejas de estar al tanto de lo que ocurre. Y yo te decía hoy que me había preocupado mucho esto de Estancia Rubio, Estancia Buenos Aires y esto de que cada vez menos producción bovina. Y quería... Te lo pregunto en este caso, como hombre del campo y como candidato, ¿qué posibilidades ves de que haya algún tipo de reactivación en lo que tiene que ver con el tema agropecuario, Fernando?
Bueno, mirá, Armando, a ver, un poco vamos a volver a repasar las dos limitantes más importantes que tiene el sector pecuario en la provincia para poder reactivarse. Y uno tiene que ver, sin lugar a dudas, con el perro silvestrado. Uh-huh. Y el segundo punto es el Gracio Pirosela, que en este caso es un pastizal el cual está terminando con las pasturas naturales en la provincia,
sí.
Y que también obviamente que está terminando con todas las áreas pastoreables que tiene el campo en la provincia, sí, para poder continuar con la producción pecuaria.
Claro.
Con el tema de los perros, lamentablemente a veces vemos de que hay gente que se resiste a estas cosas como si el perro silvestrado en el campo o el perro suelto en la ciudad fuese parte del paisaje. Yo me resisto a pensar de que ninguna de las dos cosas son alternativas que tengan al menos racionalidad. Uh-huh. Inclusive hace un mes y medio atrás salieron a pegarme, por decirlo vulgarmente, por algunas declaraciones que yo había vertido, simplemente en torno a un plan que está ejecutando el gobierno de la provincia a través de la Autoridad de Aplicación, que es la Secretaría de Ambiente, que va en torno a algunas medidas que está llevando adelante, pero que vuelvo a repetir, las está llevando adelante el gobierno de la provincia. La verdad es de que el perro que se ha silvestrado, tanto en los campos públicos como privados, como en las áreas fiscales, es lamentable todo el daño que está causando, no solamente contra la actividad pecuaria, sino también atentando contra la biodiversidad que hay en la provincia.
Claro.
Y ya asistimos a un momento de riesgo en el cual, bueno, hemos sido noticia en algunos portales a nivel internacional, también por algunos ataques que se han registrado. Vos sabés estos últimos años se han fomentado mucho el senderismo en la provincia.
Sí.
Y bueno, y el perro está aposentado en distintos lugares. Sin ir más lejos, yo también di una declaración hace un mes atrás que, llegando en proximidad de Laguna Esmeralda, había una jauría de aproximadamente 6-7 perros que salieron al encuentro. O sea, hay perros en todos lados.
Claro.
Yo lo veo con mucha preocupación. Y después, bueno, en cuanto a la producción en sí, a mí me parece que la medida es totalmente racional. O ponemos en valor la salud pública, la producción, y obviamente atendemos a una problemática la cual lisa y llanamente se ha descontrolado producto de la irracionalidad y de la falta de medidas y de políticas concretas, por supuesto que cuando hay un criterio de decisiones de parte del Estado, ya sea la administración pública en los niveles local o provincial, también hay un contexto de priorización.
Claro.
Yo veo con mucha preocupación cuando a veces dentro de ese contexto de priorización, a veces quizás por un contexto electoral, por hacer campaña política, por algunas medidas que son demagógicas desde mi humilde punto de vista, yo recorro permanentemente, más hoy, las tres ciudades y veo gente que está pasando muchas necesidades y veo comedores que le falta la copa de leche.
Claro.
Y realmente me da mucha bronca algunas soluciones o propuestas que están vinculadas a solucionar determinados temas vinculados con los perros y con otras especies, que me parece bien, porque yo soy un protector y un defensor de los animales, pero a mí me parece que el Estado también tiene que articular y gestionar en la justa medida. Me parece que los recursos hay que volcarlos de manera eficiente, de manera coherente, y lo que hay que generar es una tenencia responsable, claro, no un proceso burocrático y demagógico producto de una circunstancia política electoral. Esa es mi humilde forma de ver las cosas. Capaz que yo estoy totalmente equivocado. No, entonces, no, cuando yo vengo, te recién hace media hora una charla con un matrimonio que tiene una nenita con cáncer y resulta que acá en un centro oncológico, no sé, a mí me parece que, yendo en concreto a tu pregunta, me parece que tenemos que establecer un orden de prioridades que no es precisamente lo que estoy viendo en este contexto.
Exacto. Está clarísimo. Lorena, te quiero hacer una pregunta, Fernando.
Fernando, buenas tardes. ¿Sí? ¿Cómo le va? Lorena Uribe lo saluda. Fernando,
Lorena, ¿cómo te va?
Bien, sí. Bien. Me quedé pensando en esto que mencionaba respecto de la cuestión del campo. Algunas prioridades que deben tenerse en cuenta por parte del Estado. Estuvimos en lo que fue la muestra, la exposición rural justamente este año, y usted mencionaba, ¿no?, este problema de los perros y que, bueno, que debía trabajarse en este sentido por parte del Estado. Hay una, por lo menos desde Río Grande, hay un fuerte trabajo, por lo menos desde, o en algunas épocas, por parte del municipio de la ciudad. ¿Esto no es suficiente o no se logra llegar a las zonas rurales cuando hablamos de perros asilvestrados específicamente? Y que usted también mencionó en alguna oportunidad que, bueno, que era uno de los principales factores por los cuales no había ni ganado ovino ni bovino.
Sí, mira, a ver, se está trabajando en los dos ámbitos, tanto en el ámbito local como en el ámbito provincial. Evidentemente, lo que se está llevando adelante no es suficiente, porque si no, no seguiríamos con el despoblamiento de ovinos en el sector rural, o en todo caso, no seguirían reconvirtiendo su producción. Lo que digo es, para generar una tenencia responsable, hay que generarla en serio, volcando recursos adecuadamente en las áreas pertinentes y generando una conciencia del ciudadano en cuanto a la tenencia del perro. Esto, la verdad, que nos llevaría un programa completo, quizás una tarde, poder generar esto, pero a ver, generar la responsabilidad de parte de los ciudadanos de tener una mascota y crearlo en un medio y bajo las condiciones adecuadas es fundamental. De ahí lo que tenemos que ver es cuánto tiene que avanzar el municipio y la provincia volcando recursos cuando los recursos son limitados y cuando hay que establecer criterios. No sé si me explico. O sea, hay otras cuestiones que hacen al desarrollo, que evidentemente también está involucrado el gobierno local y el gobierno provincial, que tienen que ver con estimular determinados sectores de producción y con crear un ámbito que sea adecuado para la producción, porque ustedes tienen lugares en las tres ciudades en las cuales se está produciendo alimento. Sí. Y ustedes tienen un montón de perros sueltos, dando vueltas. O sea, basta agarrar un vehículo y recorrer un par de cuadras. Sí. Entonces, a mí me parece que ese tampoco es un contexto apropiado. A su vez, las plazas, uno ve que los perros visitan continuamente y la acidosis es un problema instalado, o sea, porque hay enfermedades zoonóticas que son muy concretas. No digo de que sea, de que no se esté haciendo nada en ninguno de los dos niveles de gobierno. Yo lo que digo es que evidentemente no es suficiente como se está trabajando en esta temática, porque si no, ya deberíamos haber frenado este proceso que comenzó hace 30 años, no es que comenzó ahora. Que tampoco me saco el lazo del cuello y digo, es la única limitante que tiene el sector rural y es la razón por la cual se ha reconvertido, porque hay aspectos culturales, hay aspectos económicos, hay un entramado de variables que no son excluyentes, que también hay que poner en consideración, si no sería totalmente injusto. A ver, culpar la retracción del ovino de las áreas rurales exclusivamente por el problema del perro asilvestrado en determinados establecimientos, me parece que sería faltar a la verdad. Claro. Y yo en eso no voy a avanzar. Mm. Pero es evidente de que lo que se ha hecho hasta ahora es insuficiente.
Está claro.
Lamentablemente.
No, está claro. Yo por eso hoy al principio del programa hablaba de políticas de Estado que tengan que ver con esto. No porque el Estado se tenga que hacer cargo, sino porque para que el Estado facilite cuestiones que son básicas. Yo hablaba de la electrificación rural, hablaba de mejor estado de caminos, hablaba de apoyar la diversificación productiva, reconversión en algunos casos. De hecho, han tenido que pasar de ovejas a los vacunos y aún así también sigue habiendo problemas con el tema de los perros. Pero digo, me parece que sí, yo coincido en esto, Fernando, de que se ha hecho, pero no alcanza. y también coincido en el tema de que el Estado no se puede hacer cargo de cada uno, que cada persona que toma una mascota, un perro, lo tiene 2 semanas y después, como hemos visto, va y lo deja en el Cabo Domingo o en Punta María y automáticamente ese perro queda tirado en el campo y después se convierte en esto que ya es un problema provincial. Ahora, en Chile, por ejemplo, Fernando, nosotros estuvimos en la rural hablando con la presidenta de la Asociación Rural de Ganaderos de Magallanes y nos dijeron, justo ese día, el último día de la asociación acá, de la feria, le informaban desde Chile que se había autorizado la caza de perros asilvestrados. ¿Acá se está haciendo algo parecido o hay mucho que discutir con las protectoras de animales?
No, acá no es que se autorizó la caza de perros asilvestrados, ni tampoco creo que sea... A ver, acá hay dos cosas que hay que diferenciar. Así como nosotros desde un momento diferenciamos lo que es el perro suelto del perro asilvestrado, que se encuentra en las áreas tanto públicas como privadas, hay que identificar claramente que esta es una especie exótica invasora, tal cual se ha declarado a nivel provincial. Hay un comité de emergencia que está trabajando en consecuencia en la Autoridad de Aplicación de la Secretaría de Ambiente, la cual ha determinado un plan, ¿no? Un plan estratégico a seguir. Bien. Cuando a mí me entrevistaron hace aproximadamente, Armando, no sé, 2 meses atrás, me entrevistaron de una FM, yo lo único que hice fue remitirme a un informe en ese momento de la Autoridad de Aplicación, los cuales ya habían obtenido la autorización del dispositivo, que era el M44, bueno, que básicamente lo que hacía este dispositivo era matar el perro. Claro. ¿No? Con un proceso controlado, pero bueno, en su momento la Autoridad de Aplicación no salió a brindar ningún tipo de explicación al respecto. Pero la realidad es que al perro lo mataba. Yo lo que habíamos dicho, y lo que sostuvimos desde el primer momento de la Asociación Real de Tierra del Fuego, fue que el perro no era parte del paisaje. Y el Estado, así como tuvo desde el gobierno local y desde otros actores, tuvieron la responsabilidad de que comience a silvestrarse, de que comience a salir a cazar hacia las áreas periurbanas y hacia afuera, y bueno, y se fue aumentando el nivel de las jaurías a través de los individuos. Bueno, del mismo modo tenía la obligación de sacarlo, porque la realidad es que no es parte del paisaje, no es un guanaco, no es un zorro, no es un pingüino, no es un caiquén, no es una butarda, o sea, no es parte del paisaje bonito del perro silvestrado. Yo me resisto a pensar porque, a ver, por eso te digo, Armando, esto tiene que tener una lógica. Si perdemos la racionalidad en estos temas, estamos en el horno. Entonces, cuando dije eso, dije, el Estado tiene que sacarlo, tiene que, a ver, esto es como un archivo en la computadora. Dice, vos lo eliminás al perro, lo sacaste de la pantalla, lo ponés en una papelera de reciclaje, ¿no? Es que no existe más. A ver, está contenido en un recipiente, que es lo que hay que hacer con el perro. Hay que sacarlo, retirarlo de las zonas rurales de la manera más eficiente, también de la ciudad, y generar una responsabilidad. Las protectoras hacen un trabajo muy loable, entendible, justificado, y que yo lo comparto porque tienen un amor comprensible hacia el animal, pero debemos comprender de que la administración de recursos son escasos y debemos entender de que hay que poner un orden de prioridades. Si primero priorizamos la salud pública, después priorizamos la producción, después tenemos en el mismo nivel, porque son todos a nivel transversal, ¿entendés? La biodiversidad, nos estamos aniquilando a nosotros mismos, estamos interfiriendo en la misma vida del ser humano, Armando. Entonces, ahí es donde yo digo, a ver, busquemos un criterio en el medio, ¿no? Pero en principio el gobierno en los dos niveles, tanto local como provincial, tiene que sacar el perro del paisaje, porque no es parte del paisaje fueguino el perro asilvestrado.
Está clarísimo.
Esto es así. Esto es mi visión. Si no sabes cómo vamos a terminar, como la comuna de Estimado, que lamentablemente que la tenemos acá al lado en Chile, que terminaron directamente sin biodiversidad, han desaparecido pingüineras, han hecho un desastre.
Y es por eso
de que hoy están eliminando, o sea, están matando hoy perros, o sea, le pagan a los cazadores. Mira, en Australia salió una ley en la cual tienen 2 millones de gatos, si no me equivoco, y están pagándole alrededor de, no sé, 500 o 2.000 dólares australianos a los cazadores por individuo, para que los maten, ¿me entienden? O sea, hay un punto en el cual la naturaleza, por desidia del ser humano, por falta de control, pierde este equilibrio y comienza a descontrolar o a desequilibrar todo un ecosistema, Armando. Es muy preocupante.
Está clarísimo, yo creo que
ha hecho... Y esto no quiere decir que yo hable en contra ni la NAF ni nada. No. Ahora, también me veo la obligación, y te agradezco que me des el espacio, de decir, eso no justifica que digan después de que tiene que morir mi mujer, mis hijos envenenados con cianuro y todo lo demás. Si ese es el nivel de diálogo y de racionalidad y comprensión que tienen las protectoras de animales o los perristas, están equivocados, están hablando con el que no tienen que hablar. Exacto. Si creen que me van a denotar o me van a hacer que yo me retracte de algo que yo he sostenido más de una vez, están equivocados. No lo voy a hacer ni aunque esté en campaña, porque te vuelvo a repetir, el perro asilvestrado y el perro suelto en la ciudad sin tenencia responsable no es parte del paisaje, Armando. Lo digo una y otra vez. Lo voy a decir en cualquier lugar.
Está muy claro, Fer. Claro. Te tomo la palabra como presidente de la asociación y como candidato de todo esto que acabas de decir.
Bueno.
Y ojalá que se pueda solucionar el problema, porque realmente es preocupante. Viéndolo como lo has planteado así en un escenario completo, es realmente preocupante. Y esto que vos comentabas de lo que ha pasado con las pingüineras en Chile, por ejemplo, lo vivimos hace poco porque estuvimos allá, y la verdad es que es así, no podemos negarlo. Muchísimas gracias, Fernando, por atendernos.
Por favor, un cariño grande para ustedes. Un abrazo, Armando.
Gracias,
y Lorena.
Muchas gracias.
Hasta luego. Fernando Lubich, candidato a vicegobernador por ser fueguino y además presidente de la Asociación Rural de Tierra del Fuego. El término que usó Fernando recién de perristas es exactamente el mismo término que utilizó la presidenta de la Asociación de Productores Agropecuarios de Magallanes el día que se enteraba, justamente había cortado el teléfono porque le acababan de avisar que se había autorizado por ley en Magallanes, es decir, en Tierra del Fuego chilena, la matanza de perros asilvestrados por todo esto que acaba de contar Fernando recién, que no tiene nada que ver con las asociaciones de protectoras de animales que trabajan en la ciudad, que está perfecto. El otro día metieron 9 denuncias, por ejemplo, por los ataques de pitbull en Ushuaia.
Era apellido Martinic, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí, creo que sí. Martinic. No me pongo el nombre ahora.
Era un nombre muy particular, sí. Pero la señora Martinic.
Ruby.
Sí.
¿Ruby era Ruby Martinic?
No.
O bueno, algo así. Bueno, esta señora lo confirmaba y nosotros pudimos observar que esto realmente ha ocurrido, y en Chile hay folletos que te entregan en la dirección de turismo, por ejemplo, en la reserva que está en casi
en la reserva, es una reserva urbana ubicada a 10 minutos nada más de la ciudad, del centro de Punta Arenas.
Bueno, ahí te entregan un folleto donde habla de los perros asilvestrados y del daño que han producido, y te pide que si ves perros los denuncies, ¿no? Es decir, o sea, hay un compromiso con esto del cuidado de la biodiversidad, como decía recién Fernando, que es muy importante. Las 7:07 en la República Argentina. Uribe, ¿tiene algo más
para contar?
Una buena noticia. Una buena noticia.
Un montón de cosas tengo para contar.
Tengo una buena noticia. Reabrió sus puertas a Alijor. Esta empresa que es nacional y que tiene más de 100 años, se dedica a, es plástico, es una empresa de plásticos, volvió a tomar a los 240 operarios que habían decidido parar la planta y porque no había pago de indemnización y todo lo demás. Bueno, hubo arreglo, acuerdo, y hoy ingresaron los 240 otra vez a trabajar. Se puso en marcha una fábrica que, bueno, parecía que terminaba su historia, pero no. Gracias, es la buena noticia del
día. Es la buena noticia. Bien, entonces vamos a la música y enseguida después venimos con más información.
Ahí vamos.